Bueno, Diego, ¿cómo vamos?
Bien, Carlos, muy todo en orden acá, pues feliz de poder hacer esta entrevista y pues darle la bienvenida a nuestro invitado.
Pues creo que muchas personas en nuestro país van a estar emocionadas precisamente porque crecimos con esta voz viendo muchos íconos de la lucha libre profesional en Norteamérica y pues precisamente él también fue luchador. Le decían la ferretería ambulante, pues ya más adelante nos va a contar por qué. Se trata de Hugo Sabinovich, nuestro hermano ecuatoriano, y pues nos va a contar precisamente qué ha sido de su vida. Hugo, muy buenas tardes y bienvenido a Uniminuto Radio.
Un ¡Tangana! Para toda esa bella gente que nos está viendo, es un privilegio poder comunicarnos en este momento que la paz de Dios, con misión enorme de nuestro Señor Jesucristo, los arrope en este día, en tu bella nación que están aquí en corazón, como ustedes saben, Carlos La Voz Cabrera de Bogotá, Colombia, y es mi hermano Cristo, mi hermano por hermano, y lo quiero mucho. Y como dijiste, pues como pastor, he ido en dos ocasiones a Barranquilla, Colombia, a predicar con el ministerio a mí y buscar a los jóvenes para que no se nos pierdan.
Así es. Tu historia de vida es bastante interesante, sobre todo porque de alguna manera el deporte te rescató de las malas costumbres que se practican en la calle. ¿Cómo fue eso?
Bueno, mi libro que sale pronto se llama Atángana, Rinde Tentaciones, y narra a un niño de 5 años, un chico que ya a los 5 años ve la lucha en televisión de Santo de Mascarado de Plata. En el libro pues va a estar más detallado, pero para hacerte la historia larga corta, este niño queda impactado, Hugo, a los 5 años ya queda impactado con los topes de Santo de Mascarado de Plata, contra el villano que él se enfrentó, un paisano mío de Guayaquil, Ecuador, el Monje Loco. Y ver a este villano de momento recibir los topes del santo y la barba que le llegaba hacia el estómago, salía volando con los topes, se le aplicaba el santo y el clavado del santo contra el tórax de él, y el giro y la aplica del caballo y la multitud aplaude. Y yo quedé fascinado con eso. Le dije a mi mamá, a doña Amelia, yo quiero ser luchador. Entonces narro también en mi libro que, para bien o para mal, tus palabras tienen poder. Los sueños comienzan con una semilla, con un pensamiento. También estoy en el medio ambiente de lugares de drogas, de pandillas, y veo a los 5 años como los dos matones principales de estas pandillas que controlan las drogas. Se matan como en las películas esas, con puñales brillantes y amarrados de una muñeca, y veo como entra y sale los puñales. Y a los 5 años quedo marcado con la lucha libre. Sería esa misma lucha de la lucha libre, de la parte de las pandillas y las drogas, como algo que me llevaba hacia los dos mundos. Y ahí cuento, pues, en Atángana, Rinde Tentaciones, mi vida, y como a los 14 años debuto como luchador profesional, como la Pantera Asesina, y como a los 16 años hago pareja con mi ídolo, con Santo de Mascarado de Plata, y como a los 17 años ya estoy, ya he sido campeón de Puerto Rico, y he estado con leyendas como Bret Pepitone, como José Lotario, un jovencito Pat Patlan, Huracán Castillo, una leyenda del Caribe, Huracán Ramírez de México. Comienzo a probar el mundo de la lucha, que se perdió por 20 años como luchador profesional. Fui campeón mundial semicompleto en dos ocasiones, en NWA, en República Dominicana, venciendo a Jack Veneno, que era como el Santo en México y Hulk Hogan en Estados Unidos. Y luego, pues, terminé algo de Puerto Rico, una de mis fases grandes en la lucha libre, y así comienza la historia de Hugo Sabinovich en este mundo de la lucha libre.
Un camino que definitivamente te ha dejado muchas satisfacciones. ¿Qué llegaste a sentir cuando ya estabas tú frente a un ring con miles de personas vitoreándote? ¿Qué se siente?
Wow, es por diferentes etapas. Yo me recuerdo que al comienzo la lucha ilegal que se practicaba en la lucha, el Vince McMahon padre, que era el que comenzó lo que se llamaba Wong, entonces esa era la lucha reconocida, pero había empresas pequeñas que trabajaban ilegalmente sin la licencia de la Comisión Atlética de Box y Lucha de Nueva York y Nueva Jersey, Connecticut, y estatal. Entonces se luchaba en sitios clandestinos donde habían 700, 800 personas y no eran sancionadas. Entonces rompían las reglas del Estado, y ahí era donde nosotros habitábamos, en ese mundo de lucha. Entonces ya a los 14 años ya era profesional. Entonces ver de momento un público de 100 personas, pues era wow, grande los aplausos. Y ya cuando ya te conviertes en un profesional, Y en el caso mío, pues llegas a llenar estadios en el Caribe, 30.000 personas, 5.000 personas en Puerto Rico, en Puerto España, Trinidad, en Tobago y en otras islas del Caribe. Y luego tuve que salir a viajar y luchar en el Tokyo Dome de Japón ante 40.000 personas con los gigantes leyendas de ese tiempo, Giant Baba, Jumbo Tsuruta. En fin, es como una droga, el aplauso de un público. Cuando ya llegas a una a un lugar predestinado, se puede decir, a ser estrella, se convierte en la droga, los aplausos, un estadio que de momento tú entras y hay 30.000 personas, luego ya en un 80.000, 90.000 personas, el grito, los aplausos, tú sientes que literalmente tiembla la tierra, tiembla el piso, tiembla el estadio, y es algo que tú no lo puedes comprender, aun cuando ya narraba la lucha con mi hermano colombiano Carlito La Voz Cabrera, con los audífonos, todavía el grito de 80.000, 90.000 personas era como que se te fuera a reventar los tímpanos. Es una experiencia linda, inolvidable, pero también adictiva, y es lo que llevan en muchos casos artistas, deportistas y luchadores, boxeadores, figuras famosas de momento a un tipo de depresión que luego se refugia con pastillas, con bebidas, con alcohol, con drogas, y ya las mansiones, ni la fama, ni el dinero que ha cambiado todo.
Hugo, pues te casaste otra vez y pues bueno, de tu matrimonio pues tienes dos hijos, Giovanni y Genaro. ¿Ellos han sacado esa pasión por el wrestling también? ¿Se han acercado? ¿Te han preguntado acerca de eso?
Nunca los empujé hacia la lucha libre, pero nacieron, imagínate, ellos se levantaban de la cama y de momento al lado de ellos estaba en la sala un Ric Flair, un Arturo The Butcher, un Carlos el Acróbata de Puerto Rico, los Bushwhackers, un Haku, un Quintonga, un Pierre Martel, estas figuras grandes de la lucha libre, un Rick Martel también, modelo. Entonces ya como que lo tenía, y cuando pasa el tiempo, pasa los años, Shane McMahon ya estaba metido en sus primeras luchas, siendo el hijo del dueño, y estaba entrenando un día que mis hijos y mi esposa estaban en el gimnasio de la empresa, y Shane mira a mis hijos y le dice, ¿quieren entrenar? Y esos dos muchachos se le abrieron los ojos. Este era Shane McMahon y además el hijo del dueño. Y entraron a entrenar un poquito con Shane. Y Shane lo tira contra el esquinero y después le da como una contralona. Y cuando mis hijos se percataron de que el ring es una cuerda con un cable de acero que atraviesa y que el esquinero no cede y es duro y que el piso es bien duro, que hay como shock absorbers en la parte de abajo para que pueda tolerar el peso de un Mark Henry, de un Big Show, pero el piso tiene que estar duro porque si es más blandito te puede fracturar los tobillos, no tiene buen piso, así que la gente tiene una idea clara, ¿no? Eso tiene que ser con un colchón de aire que absorbe los golpes. Y cuando mis hijos sintieron esto por 10 minutos, se dijeron, papá, esto lo entre nosotros. Y entonces ya se alejaron de ese, luego cada uno tuvo una banda de música y ya pues uno Genaro ya me dio gemelos y ahora me va a dar una niña, y Giovanni está comprometido, se me ha salido un poquito más duro para el matrimonio, pero finalmente está comprometido, así que, pero le sigue gustando la lucha, pero ya saben que hay que respetarlo y mejor quedarse como el jugador.
Precisamente convivido de alguna manera con miles de superestrellas de la lucha libre, y yo he visto que tenías mucha amistad con Eddie Guerrero, con Shawn Michaels, y precisamente hablabas alguna vez de Chris Benoit, que él era un gran profesional. ¿Qué pasó con Benoit al fin?
Te puedo hablar de Rey Mysterio, te puedo hablar de Eddie Guerrero, de Shawn Michaels, cómo la palabra de Dios los ayuda, inclusive también a Batista. Uh-huh. Batista un día llorando, la que era su esposa, estaba sentenciada a morir por cáncer, y yo pues soy evangelista, predicador, y me considero el pastor de los luchadores. Entonces yo lo abracé, oré por él y dije, mira, vamos al trono de la gracia de Dios, de Jesús, y tráeme a la esposa, una mujer, pero presta, que estaba reducida era como un esqueleto. Y oramos, nos abrazamos y levantamos esa oración a Dios. Y Dios hizo el milagro, sanó a su esposa. Y así pues vimos el milagro de cómo restauró el matrimonio con doña Vicky y Eddie Guerrero. Y cómo Eddie, cuando ganó el campeonato y después lo retuvo en WrestleMania, en el Madison Square Garden, la fiesta después en uno de los hoteles de lujo, donde estaban las estrellas de cine, gobernantes, figuras de Boca Globo, famosos. Ahí sacamos 5 minutos de tiempo, Eddie Guerrero, doña Vicky, Susana, la rubia, peligrosa, mi esposa, yo, y nos agarramos de mano por 5 minutos, en medio de más de 1,000 personas famosas y millonarios y multimillonarios. Ahí estaba el campeón de la WWE, Eddie Guerrero, mi hermano en Cristo, doña Vicky y sus hijas, mi esposa y yo. Por 5 minutos oramos al Dios Todopoderoso, y eso para mí fue un poco el hombre que tenía el título más famoso, más prestigioso del espectáculo de la lucha libre, de la empresa número uno del mundo. Sacó 5 minutos que recibió el Dios, que le salvó la vida, que restauró su matrimonio y que Dios felicidad a sus hijas. Eso lo puedo hablar, te puedo hablar de Shawn Michaels, como él mismo ha dicho que él no creía en Cristo, igual que Hugo, y cuando Cristo entra en su vida, no solamente le da salud, porque él casi no podía ni caminar, se retiró por más de 4 años porque estaba a punto de quedar en una silla de ruedas. Cuando entrega su corazón con su esposa Rebeca, que sí era creyente, Dios no solamente le da vida eterna como a todo creyente en Cristo, sino que lo levanta para que vuelva al ring. Y ustedes que saben esto, saben que hizo en esos años adicionales, escribió páginas de oro, entonces se retiro de Ric Flair contra Shawn Michaels, ¿no? Unas batallas inolvidables. Entonces, pues, esa es parte del testimonio. En cuanto a Benoit, hago una excepción porque solamente ya no menciono ni el nombre de él, porque lo que lleva esa tragedia y ese crimen, ese asesinato, borra todo lo que había realizado, y fue uno de mis mejores amigos, la que fue su esposo. Yo la conocí desde que estaba en relación con el príncipe de las tinieblas, con Kevin Sorbo, que es amigo mío también. O sea que la conocí antes de que fuera esposa de Benoit. Y pues lamentablemente, después de la tragedia, yo opté y me mantengo firme en que no hablo de ese tema, porque hay víctimas físicas y víctimas que hasta el sol de hoy quedan todavía marcados, traumatizados por lo que ahí sucedió, y que le hizo un daño horrible a familias y a muchas personas que, solamente siendo fanático, fue afectado tan y tan negativamente que algunos de ellos tuvieron tratamiento médico, porque cuando tú eres parte de la familia de Lucha Libre, hay cosas como estas, tragedias como esta, que al suceder de una manera que no tiene ni idea. Yo como pastor tengo la confianza en que mucha gente pues pide oraciones, y si podemos estar aquí hablando por horas todo el daño que ocasionó, no a sí mismo solamente, sino a su propia familia y a familias anexas a esa familia, y a luchadores que se vieron pero muy mal, porque no, mucho de esto no se ha ni comentado, pero aquí ha habido víctimas que quizás algún día se pueda hablar de esto, pero no es el momento. Pero sí quería explicarte. Pues,
volviendo a precisamente a esas leyendas que ingresan al Salón de la Fama este año, ¿quién piensas que quizás no se le ha dado el trato indicado y merece estar en el Salón de la Fama de WWE?
Oh, wow, yo creo que China. Lamentablemente, partir así no ayudó, porque la gente decía, no, pues ahora como murió, pues hay más razón de hacerlo. Y no, porque la gente no sabe que esto ingresar al Salón de la Fama no es voluntad de un hombre, no es del dueño de la empresa. Ahí, como se hace para los Oscars, los premios de Grammy, Emmys, hay un jurado extensivo que tiene voto, y no es la opinión del dueño ni de la empresa la que controla esto. Entonces, creo en ella como persona, como un ojo, en lo que hizo al último, porque yo creo que en este caso, o sea, se hizo daño fue ella misma, y no importa lo que fue pionera en ganar un campeonato de hombres, y en que en la parte profesional entrenaba más que un hombre y era fuerte, y pues se ganó mi respeto y mi admiración. Y también hay otros, pero recuerda que solamente son algunos. Y esta industria tiene tanta gente, y recuerda que no tiene que ser exclusivamente de WWE, sino que aquí se ha exaltado el Salón de la Fama al papá de Carlitos, que toda su historia la hizo en el hogar, y en su propia empresa, y ha habido luchadores que han sido hasta rivales de Vince, como Brent Gagne de la AWA, Von Erichs de World Class Championship Wrestling. O sea que esto celebra no solamente el WWE, o WWE, sino que celebra las grandes figuras como Abdullah The Butcher, quien fue más de New Japan Pro Wrestling, de la empresa de papá de Papito, de Carlos Colón. Así que es algo muy extenso, pero yo creo que todo es su momento.
Todo a su momento, definitivamente. Hugo, algo que me llama la atención es ese movimiento que se ha de alguna manera revitalizado en Colombia, y hablamos de la lucha libre ya profesional con luchadores colombianos. De hecho, ya hay un artista de artes marciales mixtas que está en UFC, y empieza nuevamente esa generación a creer en el wrestling, a ver a sus ídolos de alguna manera, nuevos ídolos como John Cena, como Randy Orton. ¿Cómo ves tú el crecimiento a nivel Latinoamérica del wrestling?
Bueno, la empresa que fundé en Chile, que es Wrestling Superstar, ayudó un 95% a revivir la lucha libre en América del Sur. WWE había abandonado esa plaza, y al crear un nuevo mercado exitoso en Chile, comienza a despertar el interés, porque es que los fanáticos de América del Sur especialmente son grandes conocedores de la lucha libre, pero que no van a aceptar o imitaciones o un producto de baja calidad, así es nuestra gente. Yo entiendo a nuestra gente, porque si tú estás acostumbrado a ver a WWE en toda tu infancia, tu adolescencia, no vas a permitir que otra persona te venda gato por liebre. Entonces, es un mercado precioso, pero un mercado muy competitivo, porque la gente lo que ve es WWE. Muy pocos conocedores ven New Japan Pro Wrestling, o ven AAA, o Lucha Underground, o Ring of Honor. Entonces, todo lo que tú hagas tiene que estar con un respeto a un público que sabe de lucha, que cree en un producto elegante, bien confeccionado, con producción. Y el error más grande que han tenido los promotores en América del Sur es que piensan como luchadores, no como promotores. Entonces, se marca una buena lucha de buenos luchadores, pero no hay una visión de mercadeo, no hay una visión de WWE, no hay una visión para llegar a un público nuestro que es muy exigente. Mi éxito en Wrestling Superstar, de hecho, todos mis carteleras, incluyendo mi Tatumanía, y todo lo que he hecho, llevar los Hardys y todo, han sido llenos absolutos con eventos que han estado rankeados por los mismos luchadores, como si tú estuvieras viendo un pequeño WrestleMania, porque es una historia estilo pay-per-view, con calidad, con buenas historias, buen desarrollo y con los mejores luchadores. Entonces, eso marcó la lucha libre, y tu país, por ejemplo, aunque no ha tenido tanta noticia de cobertura, AAA ha hecho pequeños eventos para fechas que ha tenido que ver con celebración de la embajada mexicana en tu país, pero todavía no se ha hecho nada grande. Y hay empresas pequeñas en tu país que han estado luchando por largo tiempo por hacer cosas grandes, pero que todavía tienen la visión de la lucha de 20 años atrás. Y 20 años atrás no había la era digital. Ahora tú te sientas frente a una computadora y puedes ver 6 o 8 horas corridas de videos de lucha, de programas completos de los grandes luchadores. Entonces, hacer algo en vivo ahora, si no entiendes la industria y no entiendes dónde estás, vas a seguir haciendo cartelera de lucha, pero para un público mínimo, o quizás un semi éxito, pero que no te lleva a conquistar el mercado grande. Y países como el tuyo de Colombia, como el mío de Ecuador, y donde estoy realizando cartelera. Ahora mismo estoy este fin de semana en el desierto de Antofagasta, llevo a Paul London, a una estrella invitada, y tenemos a un actor, un peleador de MMA mezclado en la historia. Y tenemos nuevos héroes, nuevos ídolos, con una tremenda producción. Y luego salgo este fin de semana hacia Perú para darle publicidad a Imperio Lucha, que es uno de mis amigos, es el dueño principal, y lo estoy ayudando. Y en esa cartera de Imperio Lucha están desde Alberto del Río, los Harris, Tectagón Junior, Carlito, en fin, Ricochet, Sabre Junior, está Phoenix, que ahora Ray Phoenix, en fin, hay Robert Edwards, y estoy en abril 9, llevando el aniversario de Wrestling Superstar, donde todo comenzó. El evento se llama Full Instruction 2, y ya he anunciado la estelar a Alberto del Río como atracciones, está su hermano, el libro de los carros, obviamente, aunque todo anunciado oficialmente, pero te adelanto aquí que está Carlito y estamos preparando una gran sorpresa. Pero todo esto hay que hacerlo con una gran inversión, y hay que llevar gente que puedan educar al talento nacional. Uh-huh. Mi empresa en Chile, llevamos maestros de lucha. Llevo, por ejemplo, al que es el entrenador oficial de Wrestling Superstar, Pablo Márquez, que es el entrenador de Main Event Center, en Florida, de donde luchadores como Blood Jr., Alberto del Río y otros han practicado ahí, han entrenado ahí, para sacar lo mejor de cada talento nacional, ver dónde están y cambiarle nombres, cambiar actitudes, cambiarle personajes. Y esa es la parte que todavía en América del Sur no se usa. Vamos a traer dos o tres luchadores y ya está la cartelera, porque traigo tres nombres de afuera. Pero es como si podía compararte lo siguiente: es como si lavaras el piso de tu casa, pero nunca pintaras las paredes, nunca recogieras la basura, nunca sacaras lo que estorba. Uh-huh. Esa es la parte que todavía no hace falta a la lucha libre en muchos países en América del Sur. Gracias a Dios, en Chile ya estamos bien efectivos. Ahora estamos aumentando un poco. En Ecuador yo fundé un gol, que es la empresa que yo fundé con Sebastián, y que es Megastar, y Maribel Sierra, su esposo, que tiene uno de los mejores gimnasios, y hay una mentalidad de personajes. De hecho, creo que esta semana tenían un luchador de Perú, tenían, creo que un paisano de ustedes, colombiano también, una calzada. Están buscando cómo seguir creciendo. Así que esa es la forma, no quieren entrar.
Hugo, también hablando un poco ya más del camino a WrestleMania, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el buqueo?
Bueno, déjame decirte que todos los martes hago un programa, ahora lo hago en Facebook Live, con la página Lucha Libre Online, donde lo hago en vivo, 7:45 de la noche, hora del este de Nueva York. Hoy voy a tener a mi esposo y a su esposa Habana, pero lo que más hablamos es de lo que pasa en el mundo completo de la lucha libre. Entonces, anoche salió algo donde de momento La Roca llama a CM Punk. Uh-huh. Y eso ha despertado más atención que las 3 horas del programa de hoy. Lo hizo después del programa, para que tú veas cómo son nuestros programas. Y esto tiene que estar pensando Vince McMahon en decir, wow, esto está más caliente de lo que yo creía, porque el Staples Center comenzó a gritar el nombre de CM Punk. Y se dio el caso que se ocupó más tiempo para hablar de CM Punk, y ya que La Roca estaba filmando unas escenas para la película basada en The Page. Entonces, eso voy a estar hablando hoy en mi programa. Puede alterar el rumbo hacia WrestleMania, porque la gente a veces se olvida que en una ocasión Vince empleó al hombre que había sido su enemigo, a Eric Bischoff.
Sí.
Un hombre que trató de cerrarle su negocio, que en su programa en vivo decía los resultados grabados de los programas de Raw, dándonos a nosotros en la guerra de los lunes, todos los lunes, por no sé cuánto, ganó consecutivo, 86 o algo. Entonces Vince optó por emplearlo. Así que yo estoy despertando esta conexión en el público, y hoy por mi programa, comienzo a brindar un poquito más, y ya he hecho unas cuantas llamadas internas a gente bien, pero bien conectada a esto. Y a comentarios que dicen, no, así que el WrestleMania puede convertirse en algo muy, pero muy fuerte, porque lo admitan o no, puede ser la despedida de The Undertaker. Uh-huh. Y creo que todavía hace falta un boom, algo como fue lo de Shane McMahon, que fue el salvador del WrestleMania pasado. Si no hubiera sido por... Pues sí, realmente no había nada grande. en la empresa grande, en el monstruo más grande. Digo, eso media ya es una marca, un evento. O sea, tú llevarlo a la ciudad que se gana el permiso para presentar y ser el anfitrión, le salen unos cuantos millones. O sea que esto es fuerte, y el que paga por ser el patrocinador de la, les cuesta unos cuantos millones. Claro. O sea que estamos hablando de unas atracciones grandes, y yo no sé, yo voy a seguir abundando sobre esto, porque yo creo que el ingrediente clave aquí puede ser este CM Punk.
Pues ahí está, definitivamente sí. CM Punk, después de que tuvo un debut muy malo en MMA, en UFC, pero tiene esa propuesta, y además que The Rock, pues de alguna manera es amigo de Vince McMahon, entonces de pronto puede influir también, y la gente, el universo lo pide de alguna manera.
Y recuerda que Dana White y Vince son amigos y enemigos. Yo creo que los dos hacen mejores historias cuando ellos están juntos que cuando están individualmente. Y no me extrañaría que un día se descubriera que hay una relación mucho íntima entre Dana White y Vince McMahon de la que el mundo piensa. Porque recuerden que Brock Lesnar tenía exclusividad con Vince, y Vince permitió que él luchara en el MMA de UFC para Dana White. Tú explícame eso, y si puedes explicármelo, pues entonces vas a explicarte a ti mismo la extraña situación que hay entre estos dos grandes de entretenimiento.
Para finalizar, Hugo, quisiéramos saber, para ti, ¿quién es la superestrella que va a reemplazar de alguna manera el legado de John Cena, que tomó también esa bandera de La Roca y de Triple H?
Estamos pasando por un tiempo muy peligroso. Y es que ni en México, ni en Japón, ni en Estados Unidos, y obviamente ni en América del Sur, se ha creado un nuevo ídolo. Yo estoy comenzando a hacerlo en Wrestling Superstar. Uh-huh. Pero obviamente no tengo televisión, no tengo todavía los millones de dólares que hace falta. Y créeme que no se trata solamente de millones de dólares, porque si no, Eric Bischoff y Ted Turner fueran los dueños de la lucha libre hoy. Dixie Carter fuera la rival número uno de Vince, y ya no está. Ahora, inclusive, lo que la gente se reía de mí cuando yo dije hace años que era muy mala onda tener el nombre de TNA, que crear un brand, una marca con esas iniciales por un doble sentido de lo que el inglés, en el idioma slang inglés, significa, y es nombrar la parte del busto y de las nalgas de la mujer como doble sentido, no iba a ser TNA, no iba a ser el impactante en ese nombre. Y era, yo dije en ese tiempo, invertir millones de dólares en algo que no te va a dar una seriedad si tú llevas tu compañía a la venta de acciones públicas. Y se rieron de mí. Ahora la compañía que lo compra, si te das cuenta, ahora se vende más Impact Wrestling que TNA. Uh-huh. Entonces, no hay un nuevo ídolo en este momento. Y Vince, el problema con Vince es que tiene tantos negocios a la misma vez que es difícil en este momento controlar este monstruo que se llama... A veces tú creas un monstruo y luego el monstruo se te hace demasiado grande, porque ya eres películas, eres tu propia cadena de televisión, eres tantas licencias de productos que tu negocio es un negocio que ha producido otros destinos de otros mundos. Entonces, hasta John Cena se hizo bien, pero luego fue topado por el destino, entiéndase que Edge debió haber sido el que reemplazaba a John Cena, pero la salud de él lo obligaron a retirarse. La salud de Daniel Bryan lo obligan a retirarse. Uh-huh. La mala administración del personaje de CM Punk, la conducta negativa, especialmente de Vince, y luego de CM Punk, tronchó a alguien que pudo haber sido un puente entre el tiempo que se podía crear a un Roman Reigns. Luego viene la otra vestida de pata. Vince a toda costa trata de empujar el producto Roman Reigns, y sigue empujándolo, y la gente, no es por culpa de Roman Reigns, sino que no les gusta a los fanáticos que tú le empujes la figura. La gente quiere hacer nacer un ídolo, y en este momento no lo han hecho bien con Roman Reigns. Entonces, ahora hay que ver, porque han lastimado lo que pudo haber sido dos six Hitler pudo haber sido una alternativa mientras se fabricaba el nuevo. Se descuidó al MIS, que pudo haber sido una alternativa mientras se fabricaba un nuevo John Cena. Entonces, ahora, con la marca NXT, tienes otros luchadores que han sido estrellas en otras empresas, pero que por X razón, un AJ Styles ya está muy lesionado y aunque gusta, no puede ser el nuevo John Cena. El japonés que trajeron puede ser un éxito a nivel mundial, pero no puede ser el nuevo John Cena. Entonces los otros, Bayley es muy pequeño, con Rey Mysterio no se hizo lo correcto, él pudo haber sido un sustituto mientras se fabricaba un nuevo John Cena. Así que a nivel global, todas las empresas tenemos un reto, y es que tenemos buenos luchadores, grandes estrellas, pero no hemos dado en el blanco en crear en el mercado latino un nuevo Mysticism, un nuevo santo de mascarado de plata, un nuevo Demon. Y en el mercado americano no se ha creado un nuevo John Cena, en el mercado japonés no se ha creado un nuevo Tiger Mask, un nuevo Tony Inoki, un nuevo Giant Baba, un nuevo Mr. Mutai. O sea, yo te hablo desde un aspecto que fui luchador, soy productor, soy promotor, pero ante todo soy fanático. Yo soy el mismo niño de 5 años y me meto en todo esto que tiene que ver con lucha, porque nunca se trata para mí de un cheque, un billete, un dólar. Esos son recursos que me vienen por lo que hago, pero la pasión es lo más importante. Y lamentablemente hoy, la pasión no es lo que rige una empresa. Están más es por competir uno con el otro. ¿Y quién puede meter? Pues yo meto 600 personas en mi país, pero esto lo que más que mete son 200 personas, pues yo soy la empresa número uno. Hay cosas absurdas. Entonces el producto se descuida y el resultado es que estamos viendo cómo el público ve canales locales, productos de WWE, y después de otras empresas que no tienen los mismos recursos, y hay un bache, un hueco tan grande, el cual llenó, por ejemplo, AAA en México. AAA ya no se preocupa de lo que es WWE. De hecho, WWE va y ya no llena como antes. Hicimos la World Lucha Cup y en el mismo lugar donde nos metimos nosotros en Puebla, 8,000 personas para la primera noche de la Copa, llegó WWE y no metió ni 1,700 personas pagando.
Wow.
Y luego en el otro sitio fue un fracaso. Y en el último que llevaron hasta Brock Lesnar a la ciudad, a Ciudad de México, la arena Manía, metimos 18,000 personas nosotros. Yo lo hice, era tremenda, y no metieron el 70% del lleno en ese lugar. Pero porque AAA ha logrado, aún con todos los problemas que le afecten a AAA, y que se han ido luchadores para el consejo y que otros luchadores se han ido independientes, aún así tiene un concepto y un buen producto, y aún con los problemas que pueda tener, ha logrado vencer a su enemigo más grande, que es la WWE, y ya WWE está en cable, pero no tiene control absoluto del mercado como tenía antes. Lo que quiere decir para nosotros que si trabajamos un buen producto, estamos bien, con un buen programa de televisión, podemos tener, ya sea en Colombia, ya sea en Ecuador, ya sea en Chile, en Argentina, donde tú quieras mencionar el importe, se puede construir una empresa sólida que se respete al público primero, y se creen buenas historias con buenos personajes, y se olvida el pasado y se saca la lucha de 20 años atrás al hoy, a lo que es entretenimiento deportivo.
Bueno, es Hugo Sabinovich, que fue voz de WWE en español, junto con Carlos Cabrera, el paisano colombiano, y nos habla precisamente experiencia de vida, cómo ve el wrestling, el desarrollo profesional a nivel latinoamericano y esas expectativas que tienen muchos fanáticos, no solamente de WrestleMania, sino también en conocer esa nueva superestrella de la lucha libre que continúe apasionando a los fanáticos. Hugo, entonces cuando vengas a Colombia con Wrestling Superstar, por favor, pues que seamos los primeros en estar ahí en ringside contigo.
Seguro que sí, que Dios bendiga tu bella tierra, los admiro, los respeto, porque ustedes han logrado vencer grandes obstáculos, guerras civiles, guerrillas, drogas, bombardeos, bombas, y nadie los ha hecho rendir. Ustedes son campeones, de verdad, admiro, respeto, y quiero tanto a tu nación, y declaro en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir para Colombia en el poderoso nombre de Jesús.
Amén. Era Hugo Sabinovich aquí en Uniminuto Radio. Mil gracias, Hugo.
Gracias.